Bien, buenos días a todos, hermanos. Muy buenos días, gracias a Dios por este día, gracias a Dios porque hoy recordamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y nos dio vida eterna. Gracias a Dios por esta semana. Y bien, pues vamos a continuar estudiando nuestra segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí está el lema de la carta. El lema es seguir perseverando en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con nuestro ministerio. ¿Sí? Esto tiene que ver, por supuesto, con lo que decía Pablo ahorita. Tenemos que ir a la palabra de Dios todos los días y eso nos debe impactar de tal manera que nos lleve a cumplir dignamente, es decir, sirviendo a Dios con ese ministerio que Él nos ha encargado de ir y hacer discípulos. ¿Sí? Gracias a Dios por esto, gracias a Dios porque vemos en la Biblia siempre a Pablo recalcando este concepto importante de la palabra de Dios. Que estemos inundados de ella, que estemos llenos de ella, que la tengamos memorizada, porque la palabra va a salir para nuestra ayuda en muchas ocasiones. Es más, lo que están haciendo ahorita estos jóvenes, ¿no? Ellos tienen que llevar la palabra precisamente a estas comunidades, a estos grupos de jóvenes que están viendo ellos en diferentes parques, en canchas, en fin, en diferentes barrios de la ciudad. Y es una buena forma de acercarse, porque ellos se acercan, llegan clásico, están jugando fútbol, llegan, ¿no? La reta, sí, cómo no, reta, órale, y se empiezan a hacer amigos y ahí aprovechan para compartir la palabra de Dios. Entonces gracias a Dios por sus vidas. Abran sus Biblias, hermanos, entonces en 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a analizar hoy los versículos 23 al 26. Entonces vamos a leer desde el 20 y ahorita entramos ya al estudio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, ahí está el pasaje, y el título del estudio es Fidelidad en la conducta. Ahorita vamos a entender esto como subtítulo, el objetivo de Dios. Grábense este subtítulo porque vamos a ver al final que el objetivo de Dios siempre será redención para los perdidos y restauración en muchos casos para los creyentes o simplemente santificación para ti, para mí. ¿Sí? Entonces, fidelidad en la conducta y al final, como subtítulo, el objetivo de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 en adelante, dice, pero en una casa grande, dice Pablo, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Dios, porque hoy recordamos que tú te levantaste entre los muertos. Gracias, Padre, porque a través de esa de tu resurrección, Señor, nosotros creímos. Fue porque tú resucitaste que nosotros hemos sido redimidos. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir para ti. Háblanos tú hoy a través de tu palabra. Llévanos a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Y sobre todo, Dios, llévanos a ser hacedores de la obra. Te lo rogamos, Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por todos los hermanos aquí reunidos. Gracias también por todos los hermanos que están en sus casas. Bendícelos, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien. Hemos estudiado en esta carta que si estamos nosotros sustentando nuestra vida en la palabra de Dios y en la oración, entonces vamos a recibir la gracia que tú y yo necesitamos para cumplir con nuestro ministerio de ir y hacer discípulos. Y entonces dice la Biblia que seremos considerados como buenos obreros del Señor. Recuerden por favor esto, mis hermanos, estamos estudiando las características de un buen obrero del Señor. Todo esto va desde el versículo 14 y llega hasta el versículo 26 de 2 de Timoteo capítulo 2. ¿Cuáles son estas características? Un buen obrero del Señor es fiel en el ministerio. Eso lo estudiamos con Fer hace dos semanas. Es fiel en el ministerio. En segundo lugar, es un instrumento que se limpia, es un instrumento limpio delante de Dios. Dios usa instrumentos, no perfectos, por supuesto, defectuosos, pero limpios. ¿Sí? Ese es el punto. Dios te va a usar solamente si estás limpio. Y Él quiere limpiarnos todos los días a través de su palabra. Y lo que vamos a ver hoy, precisamente, otra característica de un buen obrero del Señor, es que es fiel en su conducta diaria. Todos los días persevera en la palabra y cada vez obedece más. Es el punto importante. Fiel en la conducta, que es donde debe verse precisamente tu fe. En lo que haces, cómo vives, ¿sí? Cómo piensas, cómo hablas. Ahí es donde se ve el verdadero cristianismo. Bien, hermanos, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un retiro de 3 días a Valsequillo, Puebla, entre semana, del día 30, el día primero, o sea, 3 días nada más. Y bueno, es padrísimo, ¿no? Tomar un tiempo de descanso. Así como que llegas a un oasis, de hecho se llama el lugar, ahí junto a un lago en Valsequillo, Puebla, y es muy hermoso llegar, descansar un tiempo, relajarte un poco después de la chamba, ¿no? Uno tiene su chamba secular, la chamba de la iglesia, entonces le bajas un poquito, ¿no? Y es padrísimo, entramos a unas pláticas que dio Brian Smith, que es el misionero que está allá, muy edificantes, estuvo padrísimo, estuvimos descansando un rato, te ibas a una hamaca, podías descansar, fuimos en una lanchita, en fin, la pasamos bien. Pero, aunque eso es parte de la vida cristiana, no es lo grueso de la vida cristiana. La vida cristiana se vive allá afuera, predicando la palabra y haciendo discípulos. Haciendo discípulos. Ese es nuestro ministerio, ir y hacer discípulos, y al final vamos a entender esto muy bien. La semana pasada, entonces, vimos que Dios quiere que seamos instrumentos limpios, ¿te acuerdas? Tú y yo debemos ser instrumentos limpios, lo estudiamos la semana pasada, y yo tengo que preguntarme, ¿soy un instrumento para honra o soy un instrumento para usos viles? Ahí, en el versículo 20, marca muy claramente Pablo que hay instrumentos para usos honrosos, y hay instrumentos de barro, de madera, que son para usos viles. Eran los instrumentos que había en una casa con los que se sacaba la basura, con los que se limpiaba el piso, en fin, y hay otros que son de oro y de plata, ¿no? Entonces, aquí tenemos que meditar en esto. El ejemplo lo pone Pablo, y yo tengo que preguntarme, ¿soy un instrumento para honra o soy un instrumento para deshonra? En segundo lugar, vimos que Dios me manda limpiarme de las malas influencias. Acuérdate que dice el versículo, el que se limpie de estas cosas puede ser un instrumento para honra. ¿De qué cosas me tengo que limpiar? Lo que hemos estado estudiando, de las malas influencias de los falsos maestros y de sus doctrinas equivocadas. Esta parte es importantísima. Me debo limpiar de eso, tengo que evitar las malas influencias. Esto lo vamos a analizar más el día de hoy. Huir, dice Pablo, también tienes que huir, Timoteo, tienes que escapar de los deseos pecaminosos, como lo traduce también la Reina Valera, de las pasiones juveniles, que son para todas las edades, no nomás son para los jóvenes. Entonces, escapar de esos deseos, pero no solamente salir corriendo y irme así como loco, sino seguir hacia la justicia, la fe, el amor y la paz en compañía de aquellos que con corazón limpio, siguen a Dios, ¿no? Ese es el punto. Tú y yo tenemos que ir en este ministerio acompañados de la iglesia. Somos parte de una iglesia y Dios quiere que el cuerpo trabaje junto. Entonces, en compañía de aquellos que con corazón limpio siguen a Dios. Es decir, desasociarme de los falsos maestros y asociarme con aquellos que de corazón limpio siguen al Señor. Hoy veremos que Dios nos pide también fidelidad en nuestra conducta, en lo que vivimos todos los días, ¿sí? Eso lo vamos a ver en los versículos 23 al 26, es lo que vamos a ver hoy para los que estén anotando, y el versículo 23 dice lo siguiente: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Desecha, Timoteo, todo aquello que genera contienda, y está hablando aquí específicamente de cuestiones necias e insensatas. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Pablo le está diciendo a Timoteo, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz en compañía de los verdaderos creyentes. Y en contraste, Timoteo, es lo que debes hacer, pero lo que no debes hacer es asociarte con gente que esté promoviendo cuestiones necias e insensatas. ¿Sí? Desecha eso, Timoteo. No te prestes a pláticas triviales que no llevan a nada. Y esto lo vamos a entender bien, ¿eh? Esto lo vamos a entender bien ahorita. Esta es la tercera vez que Pablo advierte a Timoteo que evite discusiones, que evite argumentos con maestros falsos. Dice, deséchalo, Timoteo, no discutas, no te involucres en ello. Pablo había ordenado esto ya en los versículos 14, en el versículo 16 de este mismo capítulo, y nos habla de no contender sobre palabras y evitar vana palabrería, ¿no? El bla, 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 como decía Fer. Él puso ejemplos también de todo lo que se habla hoy, ¿no? Hoy te quieren convencer de cosas que son absurdas, ¿no? La gente puede pensar que tú y yo descendemos, o que tú y yo, hay una teoría por ahí, una religión rara, una ciencia falsa que dice que tú y yo tenemos lágrimas saladas porque nuestros antepasados eran ostiones. Bueno, y la gente cree eso, pero no puede creer que Cristo murió por sus pecados, ¿no? Así de absurdo es, así de absurdo. Pero bueno, ¿cómo se corrige esto? Enseñando lo correcto, enseñando, mostrando la palabra de Dios. Entonces, esta es la tercera vez que Pablo advierte de esto y dice, Timoteo, no contiendas, evita la vana palabrería. Miren, mis hermanos, en el curso de nuestro ministerio cristiano, tú y yo como creyentes vamos a encontrar frecuentemente personas que quieran discutir de temas irrelevantes, disputas insensatas, necias, y estas disputas surgirán, esto tenemos que entenderlo, de mentes ignorantes de la palabra de Dios, de gente que no conoce el Evangelio, pero que le gusta hablar de temas, entre comillas, espirituales, ¿no? Espirituales. Dicen que si tú meditas y te vas a encontrar a ti mismo. Una vez tuvimos la oportunidad de ir a un lugar aquí en la Sierra Gorda, no, más bien en la Sierra del Sur, creo que fue por Amialco. Íbamos con Félix, con Mirna, hace ya muchos años de esto, y entramos a un temazcal, ¿te acuerdas, ingeniero? Bueno, el chavo nos echó un rollo. O sea, nosotros íbamos a echarle la agüita, así el té, para que oliera rico y te abre los poros. No, nos decía que meditáramos, que nos iba a conectar nuestra columna vertebral con el centro de la tierra. Yo hasta me hice así, dije, o sea, ¿qué, cómo que se va a conectar? Una locura lo que creen, ¿no? Bueno, hermanos, gente que cree que puede hablar de temas espirituales. Lo que Dios nos insiste es que este tipo de debates no serán para ningún beneficio, solamente engendran contiendas. Tales cuestiones han de ser rechazadas. No tenemos que meternos en eso, porque mira, hay una versión de la Biblia, la TLA, que dice al final, en vez de decir sabiendo que engendran contiendas, dice al final siempre terminan peleando, ¿no? Discutiendo sobre tonterías, porque ¿sabes qué? Es una forma de distraerte también. Entonces, discutir con falsos maestros, discutir con engañadores que utilizan la razón humana para trastornar la palabra de Dios, no solo es necio, también es peligroso. Porque todavía tenemos una antigua naturaleza que tiende a buscar ciertas cosas. Ve lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 7. Dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Perdón. Vete de delante, o sea, ni siquiera discutas con él. ¿Sabes por qué? Porque en él no hallarás labios de ciencia. Y bueno, comentábamos que esto es peligroso. Por eso dice Pablo en los versículos anteriores, evita profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. Y aparte su palabra carcomerá, dice, como gangrena. Miren, decía Fer el otro día, cuando tú tienes una gangrena porque tuviste una fractura expuesta, por decir algo, ¿no? Y a lo mejor estabas en la sierra y de aquí a aquí a que te trajeron ya avanzó la infección, ya se gangrenó. Avanza tan rápido que a veces la única solución es amputar el miembro. A veces es la única solución. Es horrible, ¿no? Y hay gente que le tiene que cortar la pierna, una mano, un brazo, porque la gangrena empieza a avanzar. Esto pasa en la iglesia, hermanos. Y en un sentido, Pablo tuvo que amputar algunos miembros, como Himeneo y Fileto, que estaban trastornando la fe de algunos, asegurando que la resurrección ya había ocurrido. Entonces, esto es importante. Es peligroso discutir sobre cosas que no vale la pena discutir. Ahora, es importante que nosotros comentemos, y vale la pena aclarar, que Pablo no está hablando de cuestiones relacionadas con los grandes puntos de la fe cristiana, o sea, con las grandes, las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Por eso sí tenemos que contender, ¿sí? Por eso dice Judas, versículo 3, contiendan ardientemente por la palabra, por la fe una vez dada a los santos, ¿no? Entonces Pablo más bien está refiriéndose a problemas tontos que solo servirán para perder el tiempo y van a suscitar únicamente confusiones y contiendas. ¿Se entiende esto? Dice Pablo, no te metas en eso. Ardientemente tenemos que predicar nuestra fe y tenemos que luchar por ella. Sí, si alguien llega y te dice, oye, acabo de ver en la palabra que la salvación tiene que ver con las obras, entonces tienes que contender con eso, ¿no? Porque es una doctrina fundamental. O a lo mejor lo que hacían los gnósticos en la época de Pablo, ¿no? Que decían que Cristo no había venido en carne. Por eso sí tienes que contender y sacar la Biblia, con, vamos a ver ahorita lo que dicen los pasajes, con amabilidad, con humildad, lo tenemos que hacer, pero tenemos que contender por la palabra. Entonces es importante esto, ¿no? En los siguientes versículos, Dios nos da el argumento. Es decir, aquí dice, desecha, Timoteo, las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Dice, porque el siervo del Señor, es decir, tú, Timoteo, y todo creyente en un sentido, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Sí? Es el objetivo. Es el objetivo final. Que la gente se arrepienta para que conozcan la verdad. Entonces Pablo nos manda a no contender con los necios de cosas insensatas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Mandarlos a volar? Te llegan a hablar, te empiezan a decir, oye, es que no quiero ni hablar contigo, le cierras la puerta en la cara. No mandarlos a volar, ese no es el punto. Dice aquí, porque el siervo del Señor. Es muy interesante que la palabra que se traduce como siervo quiere decir esclavo. Y yo creo que es apropiado que este título se emplee en un versículo en el que se alienta a la mansedumbre y a la paciencia. En este pasaje, Dios nos dice, tienen que ser humildes, tienen que ser mansos, tienen que ser pacientes con estas personas. Yo no sé, pero estos jóvenes que pasaron hoy, seguramente se han encontrado gente que no quiere oír nada, ¿no? No sé, no creo que todos digan, no, yo sí quiero conocer a Cristo, no, bueno. Sobre todo ya cuando predican la palabra, ¿no? ¿Cómo debes tratarlos? Con paciencia, con mansedumbre y con humildad. Nadie se va a convertir si nada más lo regañas. Nadie se va a convertir si nada más ataca su fe o su religión, no. Muéstrale la verdad. Por eso no caigas en cuestiones necias e insensatas. No caigas en vana palabrería, no vale la pena. Muestra la verdad, solamente muestra la verdad. El siervo del Señor entonces debe prepararse, debe alimentarse de la palabra para poder contender ardientemente por la verdad, pero no ha de ser contencioso o disputador. Más bien, debe ser, como dice aquí, amable, amable para con todos y acercarse a los demás con el propósito de instruirlos, pero hacerlo de una manera amable. Mira, hay un pasaje, creo que está en Proverbios, que dice que incluso la blanda respuesta, ¿qué dice? Quita la ira, ¿no? O sea, que alguien llega y te ataca y te dice, no, es que tú, y tú tranquilo. Vamos a ver al final un ejemplo de una persona que pudo ver mansedumbre en otra y por eso se convirtió y hoy está en el cielo. Eso lo vamos a ver al final. Entonces, el siervo del Señor debe ser amable, ¿no? Es bien importante para con todos. No nada más con los que te caen bien, no nada más con los compañeros de oficina o tus amigos que te caen bien, sobre todo con aquellos que no te caen bien. O sea, yo sé que hay gente que a lo mejor con la que no haces clic, No, hay gente con la que no. Yo estoy seguro que yo no le caigo bien a todos ustedes. Además, ya me dijeron. Yo estoy seguro, como decía mi abuela, nadie es monedita de oro, hijito. ¿No? O sea, de repente no encajas con alguien, tienes un vecino muy pesado. Una vez nos compartió Pris que tenía una vecina que tú decías, bueno, es que esta señora, de plano, muy impertinente, ¿no? Y ella tuvo la humildad, la paciencia para poder acercarse a ella y le mostró a Cristo, ¿no? La señora con una actitud horrible, pero le pudo mostrar a Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Quiere que tú y yo vayamos con humildad y mansedumbre a compartir la palabra del Evangelio. Entonces dice Dios que los siervos fieles también deben ser, y esto es muy importante, aptos para enseñar. Aptos para enseñar. ¿Qué quiere decir esto de ser aptos para enseñar? ¿Será solamente saber mucho de la Biblia? ¿Ser un buen maestro? ¿Ser un buen orador? No. No solamente es eso. Apto para enseñar incluye, sí, por supuesto, mucho estudio de la palabra de Dios, mucha oración, pero además el siervo fiel ha de ser paciente para con aquellos que son lentos para entender. ¿Tú te has desesperado con algún hermano? O la pregunta puede ser esta, ¿se han desesperado contigo? O sea, puede ser, ¿no? A lo mejor hay veces que dices que este nomás no entiende. Y ahí va, yo creo que ya es algo, pero no entiende. Es más, tengo duda, está como que en el límite. No sé, no estoy seguro si eso no es. Y te empieza a desesperar. ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Les ha pasado? Bueno, acuérdate que alguien tuvo paciencia contigo. Acuérdate que alguien te predicó el Evangelio y seguramente estuvo orando por ti y ahora tú estás en la fe gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, algo que tú y yo debemos entender es que apto para enseñar también debe tener la habilidad para redirigir la plática. Esto es bien importante, mis hermanos. Tú tienes que ser paciente, inclusive con aquellos que no estén dispuestos a recibir la palabra, pero tú y yo como creyentes tenemos que tener una habilidad, redirigir la conversación. Es algo que sí tenemos que intentar hacer siempre, porque a mí me ha pasado, ¿no? Cuando empezaba yo en la fe y un poquito después, empezaba a compartir el Evangelio y empezaba a hablar del Evangelio y de repente ya andaba yo en unos temas, en el arrebato, por ejemplo. Un vecino sí me dijo, cuando me hablaste de eso, yo sí dije, ya este ya se volvió loco. Porque un incrédulo, pues no lo entiende, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque mira, te empiezan a decir, a lo mejor, no sé, tú empiezas a hablar del Evangelio y de repente por ahí te preguntan, oye, pero entonces, ¿qué onda con los santos? Y entonces te vas por ahí y empiezas a soltar versículos. Eso después lo vemos. Escucha esto, por favor. Tienes que entender que eres pecador. Tienes que entender que el pecado te separa eternamente de Dios. Tienes que entender también que Cristo vino y pagó por tus pecados porque tú no puedes pagar y tienes que rogarle a Dios que te salve. Es lo que tenemos que hacer. Predicar el Evangelio tal y como está en la palabra de Dios, como lo hacían los apóstoles, como lo hacía Cristo mismo. Jesucristo, cuando fue con la mujer samaritana, ustedes se acuerdan, llegó, le pidió agua, todo esto, y la fue llevando poco a poco a su pecado. Ve y trae a tu marido. No tengo marido. Bien dices, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. ¿Qué merecía la mujer samaritana? Ser apedreada. Y entonces Cristo le habló de la salvación, le habló del agua viva que es Él y al final restauró la vida y muchos creyeron en esa región de Samaria. Entonces tienes que aprender a redirigir la plática con mucha sutileza, volver al mensaje del Evangelio. Esto es bien importante, volver al mensaje, que no te distraigan, porque hay tácticas de Satanás que van a intentar que tú te distraigas. ¿Y sabes por qué? Mucha gente va a querer que te involucres en discusiones sobre temas sin sentido. Es lo que van a querer, que tú te pierdas por ahí. Y hermanos, repito, son estrategias de la mente maestra de Satanás para que nos distraigamos, para que no podamos llevar el mensaje correctamente, para hacernos perder el tiempo y así distraer al oyente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es lo que hace el maligno. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Sabes por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha va mucho más allá arriba. Nuestra lucha, dice la palabra de Dios, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ellos tienen un líder. ¿Quién es ese líder? La mente más maestra de los seres creados que ha existido. Satanás, el mejor estratega. Tiene una inteligencia que no te puedes imaginar. ¿Cómo te pintan a Satanás en las películas? Pues así con los cuernos y horrible. Y que huele feo, ¿no? Huele a azufre, dicen. Yo nunca lo he olido. Pero el punto es, mis hermanos, que Satanás se va a presentar como precioso. De hecho, es un ángel hermoso. Bueno, un ángel hermoso. Yo no sé si con la condenación, digo, cuando Dios lo condenó, perdió su belleza. Eso no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que este ser es una mente maestra y él dirige a este mundo. Entonces el mundo te va a empezar a presionar para que te distraigas de la verdad. Pablo le dice a los corintios que sabiendo que tenía un ministerio por parte del Señor, así como tú y yo tenemos un ministerio por parte del Señor, Pablo le dice a los corintios, yo sé que tengo un ministerio de parte del Señor y debo cumplirlo. Entonces dice Pablo, por eso no desmayo, sino sigo adelante, ¿no? Lo cumplo, dice Pablo, no adulterando la palabra de Dios. Él sabía que tenía un arma que era indispensable para su ministerio. ¿Cómo se llama esa arma? ¿La qué? La espada del Espíritu. ¿Y la espada del Espíritu qué es? La santa palabra de Dios. Entonces él decía, no adulterando la palabra de Dios, está ahí en 2 Corintios 4, sino predicando la verdad, pero aclaró, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, dice Pablo. Y ve lo que dice el versículo siguiente, el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Satanás, que es el Dios de este siglo, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Dice la Biblia que se empiezan a aventar semillas y cuando explica Jesús la parábola, dice que las primeras semillas que cayeron en un suelo duro como este son las personas que escuchan la palabra, pero viene alguien y quita la palabra de su mente. ¿Quién es? Satanás, por supuesto, ¿no? Entonces aquí lo está diciendo también, dice la Biblia aquí que el Dios de este siglo, que es Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos, mis hermanos? ¿Qué aprendemos con esto? Que apto para enseñar de lo que estamos hablando es predicar a Jesucristo. Tenemos que conocer a aquel que predicamos. Tenemos que tener una relación profunda con Él. Tú no puedes predicar a alguien que no conoces. Por eso hemos dicho tantas veces, ¿conoces a Cristo o simplemente sabes de Cristo? O simplemente sabemos de Él. Tenemos que ir y profundizar en la palabra. Dice el siguiente versículo de 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que predicaba Pablo? Dice, yo no me predico a mí mismo, yo predico a Cristo. Tengo una relación personal con Él. Todos los días estoy con Él y Él está conmigo. Y tú y yo como creyentes podemos experimentar eso. Si tú te levantas y le dedicas la primera hora de tu vida, y esto es aplicación ya del mensaje, a la palabra de Dios, o sea, te levantas, te estiras, Señor, gracias por este día, y puedes comenzar abriendo la palabra de Dios. Entonces vas a la palabra de Dios, puedes alabarlo también, puedes cantar un poco, ¿no? Puedes alabarlo o lo que tú quieras, pues, pero empiezas con la palabra de Dios y con base en lo que Dios te va diciendo, porque cuando tú vas a la palabra todos los días, Dios te habla a ti. Es más, déjame decirte una cosa, Dios tiene una cita contigo cada día. Cada día tiene una cita contigo y la pregunta es, ¿estás yendo todos los días a esa cita? ¿O vas dos veces a la semana o tres veces a la semana? Hermano, el creyente, como decía ahorita Apolo, en el versículo que nos vamos a memorizar, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Absolutamente todo. ¿Sabes por qué? Porque esa persona se va a dedicar a las cosas de Dios. Como medita todos los días en la palabra, como está todos los días rumeando y memorizando los versículos, así, aquí me dices esto y aquí me dices esto, entonces va a llevar a cabo la palabra en su vida. El punto es, tú estás yendo todos los días a escuchar al Señor. Mira, muchas veces se acercan personas con problemas en casa, con situaciones de diferente índole, y casi siempre lo primero que tenemos que hacer es ir a lo más profundo. ¿Cómo está tu relación con el Señor? No, pues bien. ¿Y por qué? Siempre pregunten por qué. Si te dicen bien, no digas, qué bueno, felicidades, hermanito. No. Si te dicen sí, está bien, dile por qué. Y si la persona te dice, no, pues mira, voy a la iglesia. Ok, qué bueno, ¿qué más? ¿Te estás discipulando? No, pero de vez en cuando voy a un estudio. ¿Y la palabra de Dios todos los días? Bueno, mira, no todos los días. Yo no nací para leer. ¿No? Ya ves que hay gente que te dice, es que yo leer, no. Bueno, pues escúchala, también está la opción en él. Ahorita podemos escuchar la Biblia, ahorita podemos, tenemos muchas opciones. Hermanos, si tú no vas todos los días a la palabra de Dios, no vas a poder ser un instrumento limpio para el uso del Señor. Tenemos que ir a Él todos los días. Dice Pablo, entonces, que para poder predicar a Cristo tenemos que estar llenos de Cristo. Y en contraste, en lugar de entrar en discusiones que solo son vana palabrería y cuestiones necias, como estábamos viendo ahorita, debemos contender ardientemente por la verdad y no permitir que la discusión nos desvíe de ello. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos salva a las personas por la destreza para ganar discusiones. Dios hace que la gente crea y es redimida por la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que salva a las personas no es tu destreza para ganar una discusión. Lo que salva a las personas es la santa palabra de Dios. Así se convirtió Spurgeon, por ejemplo, ¿no? Dicen que Spurgeon salió una mañana, él iba a ir a la iglesia donde predicaba, creo que su padre, y estaba nevando mucho. Entonces iba en el camino y la nevada no permitió avanzar más. Entonces se desvió a una pequeña iglesia que estaba ahí en una comunidad un poquito más cerca, ¿no? No era como hoy, que llegas en coche a la iglesia y hay grandes estacionamientos o por lo menos mucha calle, ¿no? En aquel tiempo caminaban por el campo, ¿no? Y había gente que tenía que recorrer cierta distancia. Entonces Spurgeon se desvía, llega a esta iglesia y el pastor que iba a predicar no llegó por la nevada precisamente. Y entonces dijeron, pues ¿quién comparte, no? Entonces un hermano se levantó y lo que hizo fue abrir la Biblia y leerla. Comentó algo con Spurgeon incluso. Ya después métanse a checarlo, es muy interesante. El punto es que un hermano que ni siquiera era un gran predicador, ni siquiera era un gran maestro, simplemente se levantó, abrió la Biblia, compartió el mensaje y ese día Dios tocó el corazón de Carlos Spurgeon y se convirtió a la fe. Ese día, con una persona por la que nunca hubieras pensado, ¿no? O sea, no estaba predicando MacArthur ese día, ni Michelin, ni John Piper, no. Estaba predicando una persona que simplemente compartió la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para salvar. Tiene poder para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dice el apóstol Pedro que tú y yo somos renacidos, es decir, volvemos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, si la palabra es la que salva, ¿qué es lo que tenemos que llevar a los incrédulos? La palabra de Dios. La palabra, y tienes que estar lleno de ella. Dice también el pasaje que el siervo del Señor debe ser sufrido. Y esto es interesante. No quiere decir que te hinques y camines dos cuadras para que te sangren las rodillas. No tiene nada que ver con ese sufrimiento, mis hermanos. La palabra en el original griego es la palabra anexikakos, que se compone de dos palabras. Anecho, que quiere decir soportar, y kakos, que quiere decir el mal. Entonces, una persona, un creyente, un siervo del Señor sufrido, es aquel que pacientemente soporta el mal. ¿Sí? Volvemos al ejemplo. Te tratan mal en el súper, la cajera. Que ahora ya no, ahora son muy amables, ¿no? Pero antes eran, uf. Te tratan mal, te avientan el cambio o te hablan feo. Y tú como creyente te empiezas así a encender. Y te dan ganas de decir, señorita, voy a hablar ahorita con... Quiero ver al gerente en este momento. A lo mejor tener al gerente. Tú le explicas, muy molesto. Y seguramente puedes regañar a esta persona. O a lo mejor hasta la corren, no sabemos. Y tú te vas muy contento porque hiciste justicia. Y resulta que esa persona llega el domingo a la iglesia y te ve. Y te toca hablar de la humildad. Te toca hablar de la paciencia. ¿Tú crees que lo va a creer? ¿Cómo estamos comportándonos con la gente allá afuera, mis hermanos? Es el punto. Sufrido quiere decir aquellos que pacientemente soportan el maltrato, las caras, en fin, todo esto. Quédate callado, pídele a Dios paciencia, pídele templanza. Al fin y al cabo son frutos del Espíritu, ¿no? Eso los produce el Espíritu Santo, soporta el mal. Y así vamos a cumplir bien con nuestro ministerio. Por eso dice el pasaje también que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, con mansedumbre. Mansos, decía Jesucristo, aprendan de mí que soy manso de corazón. Es una forma, vas a vivir más feliz, vas a vivir más tranquilo, vas a vivir más contento cuando seas manso. Dice, con mansedumbre. ¿Y cuál es el objetivo final? Que Dios les conceda que se arrepientan. ¿Estaría pensando Pablo en Himeneo y Fileto? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, por supuesto. ¿Qué es lo que anhelaba Pablo como todo creyente? Restauración. Que la gente sea restaurada. Es el punto final siempre, mis hermanos. Ese es el objetivo de Dios. ¿Cuál es el título del estudio que tú que siempre apuntas, colega? Ah, pues ahí está. Fidelidad en la conducta. ¿Y cuál era el subtítulo? ¿Se acuerdan? El objetivo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Yo soy fiel en la conducta para que Dios cumpla también su objetivo en este mundo de llevar el mensaje de salvación. Sabemos que todo lo hace Él. Sabemos que si yo soy fiel es porque Él es fiel conmigo y Él me está santificando. Entonces, hermanos, el objetivo de Dios es que la gente se convierta y conozca la verdad. ¿Habrán sido creyentes Himeneo y Fileto? No tengo ni idea. A lo mejor eran cristianos que andaban muy mal, o a lo mejor ni siquiera eran cristianos, ¿no? A lo mejor no habían sido redimidos, como tantos que van a una iglesia, ¿no? Entonces tenemos que predicar la verdad. Algo que no debemos olvidar, mis hermanos, es que es Dios el que concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Ahí está. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Oye, pero no me tengo que arrepentir yo. Sí, te tienes que arrepentir tú. Pero si te arrepentiste, es porque Dios te lo concedió. Es porque Dios te concedió eso. Algo que no debemos olvidar es esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Don de Dios, un regalo de Dios, Él lo concede. Entonces, cuando Dios les concede arrepentimiento, lo lleva a conocer la verdad, y entonces esa persona es liberada. Esa persona escapa. ¿De dónde escapa? Ve lo que dice el versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. La gente piensa que es libre, mis hermanos. Hay una frase muy famosa por ahí que es el libre albedrío, ¿no? Que todos tenemos libertad. Déjame decirte, sin Cristo todos tenemos un lazo y esa cuerda la jala Satanás. Ahí está. Escapen del lazo del diablo. Ahorita vamos a ver un versículo que habla también de esto. Entonces recuerda, por favor, que Satanás es mentiroso, Satanás es calculador y es muy sutil. Todos los días tú vas a escuchar a Satanás susurrándote al oído con que Dios os ha dicho. ¿Te acuerdas de esas palabras? Está Eva en el huerto, todo era perfecto, ahí no había corrupción, ahí no había que ponerse una vacuna, para estar bien, ahí no había enfermedad, todo era perfecto. Y Dios nomás le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de ese que está en medio, no, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y entonces, Eva estaba por ahí, estaba viendo tal vez el fruto, o estaba por ahí, distraída, entonces llega la serpiente y le dice, con que Dios os ha dicho. Y eso todos los días Satanás nos lo está diciendo, con que Dios te ha dicho. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que odie a una persona, para mí ya lo mató, dice Dios. Con que Dios os ha dicho. ¿Sabes qué va a decir Satanás? No es cierto, no exageres. Con que Dios os ha dicho, tienen que congregarse en una iglesia como hermanos, porque el día se acerca. Y Satanás te dice, no exageres. Te lo dice así al oído, no exageres. Ya eres cristiano, vas al cielo, vive la vida. Capaz que te mueres mañana. Aprovecha la vida, disfruta, sal, viaja, diviértete. ¿Está malo divertirse, hermanos? No, claro que no está malo. El punto es que nada te distraiga de tu objetivo principal como creyente, predicar el evangelio y hacer discípulos. Que nada te distraiga de eso. Es el punto importante, porque Satanás te va a susurrar todos los días esto. Dijo Jesús que el diablo es homicida, mentiroso, desde el principio. ¿Sabes por qué? Porque no hay verdad en él. Entonces, Satanás tiene una doble estrategia, según sea el caso. Al creyente le dice, pásala bien, no exageres, como decíamos ahorita, ¿no? Diviértete, ve a la iglesia de vez en cuando, lee la Biblia, está bien, léela, hombre, pero no exageres. Solo hay una vida, disfrútala. Ya tiene la salvación, no se pierde, ¿verdad? Te va a decir Satanás, no, no se pierde. Satanás, fíjate que no se pierde. Pues entonces no exageres. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que luchemos ardientemente por la fe. Por la fe una vez dada a los santos, ¿sí? Al incrédulo lo tiene atado con los afanes, con los placeres de la vida, con la zanahoria colgada delante de él. Y ahí va el incrédulo pensando que va a alcanzar la zanahoria. Y ya llegaste a jefe de área en tu empresa. ¿Qué sigue, no? Para alcanzar la plena felicidad. No, gerente. Ya eres gerente. Ya llegaste a presidente de la compañía. ¿Qué te falta? Y sigue la persona estando vacía. Porque hay un hueco que tú y yo tenemos en forma de Dios que solamente Dios puede llenar. Solamente Él lo puede llenar. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tú y yo tenemos que hacer tesoros en el cielo, no en esta tierra. No en la tierra, en el cielo. Al incrédulo, te digo, le va a tener la zanahoria colgadita y lo va a distraer. Acuérdate la parábola del sembrador. ¿Qué ahoga la palabra? Los placeres, los afanes, la persecución, todo eso ahoga la palabra, pero la que cayó en buena tierra da fruto. Ahí tenemos cuatro tipos de vida. Una muy dura como esta, otra que cayó entre espinos, otra que cayó entre pedregales y una que da fruto. Estos tres no son salvos. El último sí, porque hay fruto. Satanás quita la palabra, Satanás permite que, bueno, ya creyó, creo que ya creyó, ahógalo con afanes. Se desvía, realmente no creyó. Manda persecución y unos se desvían. Tenemos que tener cuidado con esto, mis hermanos. Lo único, escúchame, tenemos un enemigo muy poderoso, pero lo único que puede salvar a esa persona que tú tienes cerca y que estás anhelando que se convierta es la palabra de Dios. Lo que tú tienes que llevar es la palabra de Dios, no tus argumentos. Por ello será sano recordar nuestra condición antes de que Dios nos redimiera. ¿Cuál era nuestra condición antes de ser redimidos? Exactamente. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme a, ¿qué dice allí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo y vivíamos conforme a la mente de Satanás. Y no quiere decir que eras narcosatánico o que ibas a una iglesia a practicar sacrificios humanos, no. Simplemente, el estilo de vida del incrédulo es conforme a la mente de Satanás. El incrédulo no perdona, el incrédulo se amarga, el incrédulo adultera, el incrédulo vive en fornicación. Todo esto hace el incrédulo. Eso es la mente de Satanás. Ve cómo está ahorita este mundo, por favor. Yo no veo en las esquinas letreros que digan: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No, los letreros son tolerancia. Los letreros son diviértete, pásala bien. Anuncian bebidas alcohólicas, anuncian puro placer, mis hermanos. No todo es malo, por supuesto, ¿no? Si tú ves un letrero que dice Cancún 2 días y 3 noches por 2,500, no estás pecando si vas, ¿eh? O sea, puedes ir, no pasa nada. Pero el punto es que todo se enfoca en el placer del ser humano. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ha puesto al ser humano como el centro del universo. Y el centro de todo es Dios, no el ser humano. Por eso Pablo advierte: tengan cuidado con los falsos maestros, ya que Satanás está detrás de ellos. Él es el que les dice lo que tienen que decir. Él es el que provoca que tengan falsas doctrinas. Entonces Pablo advierte también de esto a los corintios. Por ejemplo, Pablo le dice a los corintios, hablando de los falsos maestros, dice: son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice Pablo: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, un falso maestro no va a llegar a quererte convencer con una especie de, ¿cómo se llama?, un sayal así negro y hablándote así, o con unos cuernos. No, no, no. Él va a llegar y se va a presentar como un ministro de justicia y te va a compartir la palabra, pero va a tergiversarla. Es el punto. Es la forma más sutil de engañar a las personas. No se visten como miembros de iglesias satánicas o como mensajeros de muerte, nada de eso, sino que se disfrazan como si fueran predicadores del verdadero evangelio. Y mira, una estrategia de guerra es que tu enemigo te haga pensar que es uno de los tuyos. Eso lo practicaban mucho los romanos. Eran expertos en eso. Hacían pensar que eran del otro bando, entonces no los atacaban, y cuando se volteaban ya los tenían ahí, ¿no? Así que velemos, hermanos. Tenemos que velar, dice la Biblia, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Y déjame decirte algo que es importante que entendamos. Satanás es como un león rugiente. Sí, así es. Y tú dices, no, si tú ves un león rugiente, ¿qué haces? Haz de cuenta que de repente volteas y está un león aquí. Pues sales corriendo, digo, si alcanzas, ¿no? Es horrible. Pero Satanás tiene una estrategia de hacer todo muy sutil. Entonces él tiene toda la intención de devorarte y destruirte, pero lo va a hacer de una manera sutil. Y lo único que él quiere es que tú no creas en Cristo. Es lo que él quiere. Ese es su propósito. Entonces acabamos de ver que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero vimos también en contraste que es Dios quien concede arrepentimiento. ¿Ok? Lo repito. Ya vimos que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero vimos también en contraste que es Dios quien concede arrepentimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si tú oyes estas dos verdades que están aquí en este pasaje, ¿qué debemos hacer ante un oponente tan peligroso y tan poderoso como Satanás? Arrodillarnos y clamar a aquel que concede que la gente se arrepienta, y recordar también, por favor, que Dios es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Mucho más. Dice la Biblia: es mucho más poderoso el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, la vida no es una lucha entre Dios y Satanás y a ver quién gana, no. Dios va a cumplir todo lo que Él se ha propuesto, y Dios incluso utiliza al diablo para sus planes. El diablo está derrotado, hermanos. Cristo lo derrotó en la cruz. Por eso dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Ya está derrotado, pero está como un león herido y ataca con fuerza. No eres más poderoso que él. Por eso esos rollos que hay ahora de que yo te voy a atar, Satanás, por favor no escuchen eso, es palabrería. Tú no puedes atar a Satanás, solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces tú puedes, tienes que hacer, orar, leer y entender que Dios es el que puede llevarte a cumplir con nuestro ministerio. Y por eso nuestro ministerio de ir a ser discípulos debe incluir mucha oración por aquellos que no conocen al Señor. Recuerda, por favor, Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí, Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que enseñó Jesucristo. Entonces, cuando el Padre dice hoy, cuando el Padre llama, la gente responde. ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios es irresistible. Cuando Dios llama, hermanos, cuando Dios te llamó a ti, que estás aquí sentado ya convertido, tú respondiste. ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios es irresistible. Irresistible. Entonces, ¿qué tengo que hacer como creyente? Prepararme, por supuesto, estudiar más, leer más, orar más, pero entender que Dios es el que salva. ¿Qué tanto tiempo le dedicas en oración a Dios por los incrédulos que están cerca de ti? ¿Qué tanto estás orando por ese vecino, por ese primo, por tu hermano tal vez que no conoce al Señor? Es lo que tenemos que hacer. Y es aquí donde debemos recordar cuál es el objetivo de Dios en todo esto. Y por ello, redirigir, perdón, mis esfuerzos a ser discípulos. Dios busca restauración y salvación. Es el punto entonces. Entonces vamos a resumir lo que vimos hoy. ¿Cuáles son las características de un buen obrero del Señor? Ya vimos que esa es la tercera característica. Ser fieles en la conducta. Acuérdate, amable, todo esto, ¿no? Vamos a verlo aquí. Desechar cuestiones necias e insensatas porque engendran contiendas. Número dos, como siervos debemos ser amables para con todos. Número tres, aptos para enseñar. Ya vimos que tenemos que ser pacientes. Todo lo que incluye ser apto, en un sentido es ser apto por Dios, que Dios te considere apto para enseñar, para llevar su palabra. Corregir con mansedumbre, por supuesto, y buscar la salvación de todos. Buscar la salvación de todos. Miren, mis hermanos, tú y yo como creyentes tenemos un propósito en esta vida, en este mundo. Cuando Dios nos salvó y nos deja en este mundo, es para que hagamos discípulos. Es para que tú y yo vayamos y cumplamos con el ministerio de ir y hacer discípulos. Esto es tan importante para Dios que Jesucristo fue a la cruz a pagar por ello. Todo el plan de redención de Dios tiene que ver con esto. No es el objetivo principal de Dios, ¿eh? El objetivo principal de Dios es su propia gloria. Es un hecho. Pero dentro de ese objetivo estamos tú y yo. Él nos ha incluido como en su familia para que vayamos y hagamos discípulos. Entonces, considerando estas fechas de Semana Santa, si has observado tú en la Biblia, los evangelistas, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dedican un espacio desproporcionado de escritura a la última semana de Jesús en la tierra, que habitualmente se conoce como la Semana Santa. No sé si te has fijado en el Evangelio. En el caso de Lucas, es una cuarta parte de su Evangelio. En los casos de Mateo y de Marcos, es alrededor de un tercio. Y en el Evangelio de Juan, es casi la mitad del texto. ¿Sí te has fijado? El Evangelio de Juan, casi la mitad del texto del Evangelio es la pura semana, la última semana de Cristo. ¿Algo tiene? ¿Será importante esa semana para nosotros? Ahí está el Evangelio. Ahí está todo lo que necesitamos. Esto es bien importante, ¿no? Esto muestra la importancia que asignaron los escritores de los Evangelios a los sucesos que rodean a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y una de las escenas que encontramos aquí más sorprendentes y más conmovedoras, perdón, es narrada por los cuatro evangelistas. Los cuatro narraron esto. Nos dicen que esa mañana eso que parecía ser una triste mañana, de hecho fue una mañana triste, las tres cruces fueron levantadas en el Gólgota, lugar llamado de la calavera. Y dejan en claro todos los evangelistas que Jesús ocupaba la cruz del centro, mientras que dos ladrones o malhechores, como dice Lucas, fueron crucificados uno a cada lado. Uno de ellos lo insultó y lo desafió a salvarse a sí mismo y a ellos también. El otro ladrón, en cambio, reprochó a su compañero y le dijo: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, mas este ningún mal hizo. Y entonces, volviéndose a Jesús, el ladrón penitente dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Te has puesto a pensar en este ladrón? ¿Te has puesto a pensar en este hombre que estaba crucificado juntamente con el Señor? Todo lo que él oyó, todo lo que pudo ver. Resulta notable que él reconociera a Jesús como rey. Acuérdate de mí cuando vengas en ¿qué? En tu reino. Sin duda el ladrón penitente había oído a los sacerdotes burlándose del Señor, tal vez algunos de los romanos también. También había observado la dignidad del Señor serena, propia de un rey. ¿En qué momento oyes a Jesús diciendo: pero van a ver cuando mis padres se van a ir al infierno? En ningún momento ves a Jesús diciendo esto. Jesús estaba sereno, tranquilo, y seguramente este ladrón había escuchado la intercesión de Jesús a favor de sus verdugos. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Seguramente lo escuchó el ladrón, y seguramente escuchó las siete palabras de la cruz, o las siete frases, que hasta música de Haydn tiene, ¿no? Haydn escribió sobre esas siete palabras. Seguramente todo lo escuchó el ladrón. Entonces él había oído esto, y también algo que es importante: el ladrón sabía cuánto necesitaba ser perdonado. Cuánto necesitaba ser perdonado, ya que confesó que él estaba siendo castigado justamente. Él sabía que tenía que ser perdonado, y él sabía que no podía hacer absolutamente nada para salvarse. Y a su clamor, Jesús respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, conmigo en el paraíso. No hubo recriminaciones, no le reprochó haberse arrepentido a la hora final, no hubo una expresión de duda sobre la sinceridad del arrepentimiento del ladrón. Simplemente le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Simplemente le dio al penitente la seguridad que él anhelaba, y es la misma que tú y yo tenemos. Tú y yo algún día vamos a estar en el paraíso con Jesús. ¿Y sabes qué? Le prometió no solo la entrada al paraíso, sino lo más maravilloso: la presencia eterna con Cristo desde ese mismo día. Pasaron las horas, por supuesto, durante las largas horas de sufrimiento que siguieron, el ladrón seguramente ya perdonado, ya tranquilo y con su mente ya en paz, estaba confiando en la segura y redentora promesa de Jesús. Hermanos, el objetivo de Dios es la salvación de las personas y la restauración también de los creyentes. Entonces, acordémonos de esto, por favor. Dios quiere que tú y yo seamos fieles en esto. Dice el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hace un poquito más de 2000 años tú decidiste venir a este mundo. Tú decidiste tomar forma de siervo, hacerte semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque tu cuerpo no quedó en una tumba, no quedó en una cueva. Tú resucitaste de entre los muertos Y con eso nos estabas confirmando, Padre Santo, que el Padre estaba aceptando el sacrificio por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia que nosotros no merecemos. Gracias por tu gracia y por tu amor para con nosotros. Ahora te rogamos, Señor, que nos hagas siervos diligentes, útiles para servirte a ti con denuedo, con amor, con gracia. Ayúdanos a ser fieles en el ministerio, Señor. Ayúdanos a limpiarnos todos los días, Padre Santo, de todo aquello que nos estorba. Y especialmente, Padre, limpiarnos de las falsas doctrinas. Todos los días los medios nos van a estar bombardeando con situaciones, con historias cuyo objetivo es desviarnos de la verdadera fe. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a perseverar en la palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a ir todos los días a tu lado para que tú nos hables a través de ella. Llévanos a tener también una intensa vida de oración, Señor, y recuérdanos también que debemos tener que ser, en tercer lugar, fieles en nuestra conducta. Llévanos a ser amables, Señor, para con todos, pacientes. Llévanos a ser diligentes, Señor. Llévanos, Padre, a corregir con mansedumbre. Que no se nos olvide que sí, Señor, tenemos que corregir, pero con mansedumbre, Señor. Ayúdanos, Padre, porque en esto fallamos mucho. Guíanos, Dios, a ser luz. Gracias por tu palabra. Y hoy recordamos tu resurrección, Señor. Amado Jesús, gracias. Gracias por haberte levantado de la tumba, haber regresado al cielo y estar ahora intercediendo por cada uno de nosotros. Bendito eres, Padre Santo. Oramos a ti solamente por los méritos de Jesucristo. Amén.